Comienza Más de Uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
Cuando se fundó Gullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Natures sin Azúcar, la forma más natural de cuidarse de Galletas Gullón.
Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero.
Muy buenos días, 12 y 36 minutos. Arrancamos ya este Más de uno Palencia, edición de lunes 18 de enero. ¿Podemos hoy estar en la calle más tarde de las 8? ¿En qué punto está ese recurso del gobierno al acuerdo de la Junta que limita la movilidad en nuestra comunidad desde esa hora? En unos minutos sobre la una, además, la Junta nos ofrecerá, como cada día, los últimos datos sobre la pandemia y los nuevos casos. ¿Subirá la incidencia? ¿Se mantiene? ¿Y el hospital? ¿En qué punto de ocupación se encuentra? ¿Y la UCI? Y también ayer comenzaba a ponerse la segunda dosis contra el coronavirus en la residencia de mayores de Cévico de la Torre. ¿Se seguirá cumpliendo el calendario de vacunación? Son preguntas que marcan la actualidad de este comienzo de semana y preguntas a las que intentaremos encontrar respuesta charlando en unos minutos con el delegado de la Junta en nuestra provincia, con José Antonio Rubio Mielgo. Nos acompaña también esta mañana el jefe de la Policía Local de Palencia, Juan Manuel González, para contarnos cómo ha sido la entrada en vigor desde el sábado de las nuevas restricciones de la Junta. Una de las primeras consecuencias llega aquí en Palencia, de la mano del mundo de la cultura. Con el toque de queda a las 8 se cierran los cines avenida, nos dicen temporalmente, y es que con esos nuevos horarios únicamente podrían ofrecer una sesión, la de las 5:30 de la tarde, y han decidido de momento el cierre hasta que haya cambios. Es lunes, recibimos también a José María Ruiz Ortega y nos acompañará Carlos Prieto con sus palabras sin voz. Y también conoceremos la última hora y la actualidad de la Diputación. Como cada día en los mandos técnicos está Gonzalo Toledo y a esta hora nos hace un resumen de las noticias David Frechilla. Buenos días, David.
¿Qué tal, Ana? Buenos días. Has hecho muchas preguntas.
Muchas preguntas. No sé si... Vamos a encontrar respuestas.
Ante lo impredecible de esta pandemia, yo no sé si es jugar a futurólogos, ¿no? Muchas veces, porque, bueno, pues la pandemia va evolucionando y determinar, ¿verdad?, plazos o cuestiones o cómo vamos a actuar a lo largo de los próximos meses, yo creo que es un poco jugar a futurólogos, pero bueno, tenemos que...
Bueno, vamos a contar cómo están las cosas hoy, lunes. Exacto. 18 de enero de 2021, a las 12:38, 39 minutos.
Te iba a decir que...
Ya, de ahí no pasamos.
Que tú, como eres del Atlético de Madrid, pues partido a partido, es decir...
Partido a partido.
Jornada a jornada o semana a semana, ¿no? Es lo que toca al respecto de la pandemia. Como bien has apuntado, a partir de la una, pues conoceremos los datos del impacto del coronavirus en la sanidad de nuestra provincia. Recordamos que hoy los datos suelen ser, bueno, pues no tan significativos como a partir del martes. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque durante el fin de semana se realizan menos pruebas, pero estaremos muy atentos para ver cómo va evolucionando, como también estaré muy atento a lo que te vaya a contar el jefe de la policía local. Que ya sabes que hay mucha incertidumbre por parte de los cuerpos de seguridad. ¿Qué hacen? ¿Denuncian? ¿No denuncian? ¿Está en vigor? ¿No está en vigor? Bueno, veremos a ver cómo sucede todo esto. También hablaremos, al margen del coronavirus, por ejemplo, les contaremos cuestiones como que la Concejalía de Obras se va a apoyar en los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER de la Estrategia EDUSI para acometer en la capital diferentes actuaciones de rehabilitación en un total de 19 centros municipales con una inversión de 900.000 euros. También nos iremos hasta la Diputación, porque destina 30.000 euros a mejorar la formación de los bomberos de la provincia. Y varias citas culturales, por ejemplo, grandes viajes y viajeros de la historia llegan a la Fundación Santa María la Real a través de un nuevo curso online, y el día 21 de enero se podrá disfrutar a partir de esa jornada en la Fundación Díaz Caneja de la exposición Discurso del artista multidisciplinar Juan Pablo Sánchez. Estas son algunas de las cuestiones que les vamos a ir contando a partir, según vaya finalizando, Más de uno Palencia.
De momento nos quedamos con la previsión del tiempo. 2 grados en la capital palentina, casi es noticia que superemos esos 0 grados de temperatura. Pues a esta hora rondamos los 2 grados y cómo va a ser a lo largo de las próximas horas nos lo cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Palencia tenemos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas suben en la meseta y se mantienen sin cambios en el resto. Las máximas serán de 11 grados en Cervera de Pisuerga, 10 en Aguilar de Campo, 9 en Palencia capital y en Guardo y 4 en Carrión de los Condes. Sopla viento flojo variable. Y ya mañana martes amaneceremos con heladas generalizadas y con brumas y nieblas matinales. Tendremos cielos poco nubosos, aunque la nubosidad irá aumentando y no se descartan precipitaciones débiles al final del día en el norte. La cota de nieve en torno a los 1.200 o 1.400 metros. Las temperaturas diurnas bajarán en la Cantábrica y se mantendrán con pocos cambios o subirán ligeramente en el resto y soplará viento del sur que aumentará de intensidad por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Bricocentro. Tu centro de decoración en Palencia, la calle Extremadura 3, al final de Cardenal Cisneros, patrocina el tema del día.
Doce y 41 minutos. Comenzábamos haciéndonos muchas preguntas en torno a la situación actual de la provincia, sobre las nuevas restricciones, sobre la vacunación, sobre la situación del hospital, y a todas ellas intentamos dar respuesta a lo largo de los próximos minutos charlando con el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo. Buenos días.
Buenos días.
Comentábamos hace unos instantes con David Frechilla que aventurarnos en el tiempo es mejor no hacerlo estando como están las cosas, pero a esta hora, 12:42, los palentinos y los ciudadanos de Castilla y León a las 8 de la tarde tienen que estar en casa o están cambiando las cosas.
Bueno, pues en principio tienen que estar en casa, ¿no? Yo creo que el presidente de la Junta de Castilla y León aprobó unas medidas dentro de sus competencias, adelantando el estado, ¿no?, a las 8 de la tarde. Eso parece ser que es una medida que el gobierno ha recurrido, pero bueno, yo creo que no es momento ni de recursos, ni de debates, ni de discusiones. Yo creo que es el momento de tomar medidas e intentar disminuir el ascenso vertiginoso que estamos sufriendo en el aumento de casos, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Lo fundamental es atender a los ciudadanos, intentar evitar el número de contagios que se está dando en este momento e intentar disminuir el número de ingresos y el número de fallecidos. Eso es de lo que se trata y lo que tenemos que volcarnos todos.
Y me va a permitir la pregunta, ¿no cree que estas confrontaciones en cuanto a las medidas que se imponen o que se toman puede llevar a los ciudadanos a pensar aquello de si no son capaces de ponerse ellos de acuerdo, ¿qué nos piden a nosotros?
Bueno, yo creo que los ciudadanos son suficientemente responsables y maduros como para saber que en este momento en el que el número de contagiados pues ha alcanzado unas tasas que no habíamos conocido hasta ahora. Esta semana pasada hemos tenido más de 1.000, hemos superado ampliamente los 1.000 casos positivos durante una semana, algo que no habíamos visto a lo largo de la pandemia en Palencia. Y lo que tienen que ser conscientes ya no es lo que les digan las administraciones, sino lo que marca la lógica, que es evitar el contacto social lo máximo posible. Yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes que cuanto menos contacto social se tenga, menos riesgo hay de contagio y más posibilidades tenemos todos de revertir este incremento de la curva, primero aplanándose, después descendiendo esta curva y mientras tanto pues seguir vacunando, ¿no?, a los diferentes grupos para intentar lograr esa inmunidad, que es el único remedio que tenemos en este momento para doblegar la pandemia.
Estamos a la espera de conocer esos datos que sobre la una nos facilita cada día la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Lo que sí que podemos ofrecer en estos momentos es la situación en la que se encuentra el hospital y la UCI del hospital de Palencia, donde se apunta que sigue creciendo el número de ingresados y en el caso de la UCI alcanzando unos niveles que hasta ahora no habíamos visto.
Sí, bueno, durante la primera ola sí que tuvimos también un número de ingresados en, uh-huh. en la UCI muy alto, más incluso que en esta tercera ola, pero lo que sí llama la atención es que estamos teniendo un incremento diario en el número de ingresos que no se ve reflejado después en el número de altas. En el día de ayer, por ejemplo, pues hubo 14 ingresos y solamente se pudieron dar 7 altas, con lo cual está creciendo el número de pacientes ingresados. En este momento tenemos 97 pacientes ingresados en planta y un número también muy importante de pacientes en UCI. Y esto nos hace reajustar, ¿no?, todo el sistema del CAUPA. El gerente está haciendo una magnífica labor rediseñando, ¿no?, todos los servicios para intentar mantener la atención no solamente de los pacientes afectados de COVID, sino para el resto de pacientes que siguen enfermándose. No nos tenemos que olvidar que el COVID es algo añadido, ¿no? El resto de patologías sigue estando ahí y también hay que atenderlas.
¿La asistencia en otro tipo de patologías está viendo ya afectada o todavía no?
Sí, por supuesto. No tenemos un número tan importante de camas ocupadas por COVID, pues hay que hacer reajustes, ¿no? Y habrá que intentar adecuar el personal que tenemos para dar cobertura a todas esas necesidades que se van presentando. Se está estudiando pues la funcionalidad de los quirófanos en este momento y bueno, para adecuarlo al número de camas que tenemos disponibles. Hay que mantener las intervenciones quirúrgicas, las urgentes y las necesarias de forma imprescindible, pero bueno, habrá que analizar y estudiar aquellas intervenciones que no son ni urgentes ni necesarias, si se pueden realizar o hay que posponerlas.
Hemos oído hablar muchísimo de la curva, hay que aplanar la curva. En la situación actual, en esta tercera ola, teniendo en cuenta que los contagios, parece, todo hace indicar que se han producido durante las fiestas de Navidad, ¿cuándo está previsto o cuándo se considera que podemos llegar a ese punto más alto de la curva y empezar a notar un descenso?
Pues ahí es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que el número de contagios se está produciendo de forma exponencial. Hemos alcanzado durante la semana pasada más de 220 casos en 2 días. El día de ayer tuvimos 182, en el día de hoy hemos tenido 193, ¿no? Parece como que hubiésemos alcanzado el cenit, pero hay que esperar porque estas dos cifras hacen referencia a sábado y domingo, que es un fin de semana, y vamos a ver cómo se produce el día de mañana. Es un día ya que en el que se hacen las pruebas del lunes, y veremos a ver si ese incremento ha disminuido ese crecimiento o, por el contrario, pues sigue disparado. Yo creo que lo importante es que los ciudadanos sean conscientes y que restrinjan el contacto social lo máximo posible.
Lo que sí que se está cumpliendo dentro de la programación que tenía planteada la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia es el tema de la vacunación. Ayer ya se ponía esa segunda dosis a los residentes y trabajadores de la residencia de Cevico de la Torre. ¿Continúa toda la programación tal cual estaba? ¿Cuándo empezaría esa vacunación de sanitarios? No sé si se puede ver afectada por ese anuncio que ha hecho Pfizer de que va a haber una menor distribución a lo largo de los próximos meses de la vacuna.
Sí, bueno, lo que tenemos claro es que hay que garantizar la segunda dosis a aquellas personas que se les administró la primera en las residencias de mayores. Eso estamos cumpliendo la programación. Hoy continúa la vacunación en centros residenciales de Palencia Capital. Van a continuar hasta que finalicemos en la primera quincena del mes de febrero. y también hoy han dado comienzo vacunación de sanitarios, lo que pasa que pues a un ritmo menor del que deseábamos y que teníamos establecido. Pfizer anuncia un recorte en el número de vacunas, esperemos que sea transitorio, que la próxima semana eso vuelva a la normalidad y podamos alcanzar el ritmo que teníamos establecido. Yo espero y deseo que esto sea así, ¿no? Esperemos que Pfizer nos suministre de las vacunas necesarias y podamos incrementar lo más rápidamente posible la vacunación de sanitarios y así, bueno, pues tener un poco de tranquilidad, ¿no? Porque el personal sanitario ha hecho un esfuerzo impresionante, lo sigue haciendo y, bueno, pues siguen teniendo un contacto estrecho, siguen teniendo problemas a la hora de los contagios y lo que necesitamos es mantener la mayoría de los sanitarios en perfectas condiciones para realizar un trabajo que en este momento es fundamental.
Uh-huh. El hospital, las residencias de mayores han sido y siguen siendo dos de los puntos principales de preocupación y en los que se intentan implementar esas medidas de prevención. No sé si a lo largo de los meses han ido surgiendo otros focos de preocupación.
Bueno, ha cambiado, ¿no?, la situación en este momento. Hemos tenido unas semanas en las que la mayoría de los brotes eran de centros residenciales, tenían una trazabilidad muy alta, pero en este momento la situación ha cambiado. Tenemos muchos brotes que son familiares o sociales o mixtos, ¿no? Y la trazabilidad, la verdad es que ha disminuido. Teníamos un 80%+ hasta hace 3 semanas y en este momento la trazabilidad ha bajado un 61%, ¿no? Lo que quiere decir que hay mucha transmisión comunitaria y que el trabajo de los rastreadores es más complicado, ¿no? Porque bueno, pues hay muchos contactos y es muy difícil hacer ese seguimiento. Esto pues complica más la situación y la única forma, ¿no?, de intentar controlarlo e intentar atajar este incremento, vuelvo a decir, que es limitar en todo lo posible o disminuir el contacto social. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes y que debemos salir solamente pues para aquello que lo consideremos fundamental o imprescindible, ¿no? Intentar evitar en lo posible el contacto social o las aglomeraciones de personal. Es la única medida en este momento, ¿no?, que se ha demostrado eficaz durante toda las olas que hemos atravesado y que, bueno, pues hasta que no tengamos un porcentaje muy alto de personas vacunadas, pues es lo que tenemos que hacer.
Uh-huh. Ese porcentaje que yo creo que la última vez que charlábamos, no sé si marcábamos el verano como fecha clave.
Esperemos que sí. Yo creo que el incremento en la producción de vacunas se tiene que dar. Además de la vacuna de Pfizer, también tenemos ya otras vacunas como Moderna o la de Oxford, ¿no? Otras vacunas que están en estudio y en fase de aprobación, como puede ser la de Janssen, que además sería una sola dosis. Yo creo que eso nos va a poder permitir, ¿no?, incrementar de forma importantísima el ritmo de vacunación y llegar, ¿no?, al verano con una cifra de población inmunizada muy alta.
¿Podría ser un verano un poquito más parecido al del 2019 que al del 2020?
Bueno, yo es algo que creo que deseamos todos, ¿no? Yo creo que es algo que deseamos y necesitamos. Yo creo que la población ya está, estamos todos muy muy, muy cansados físicamente, psicológicamente, y yo creo que necesitamos, ¿no?, que esa normalidad, la vieja normalidad, llegue a nuestras vidas y que podamos hacer pues una vida normal, ¿no?, que podamos salir a la calle, que podamos estar con la familia, con los amigos, y eso, para que sea una realidad, pasa por tener cuidado durante esta época, ¿no? Estos son los meses más complicados, no hay que relajarse. Aunque la vacuna esté ahí, la inmunidad sigue siendo baja en números absolutos de población, Yo creo que la gente tiene que ser consciente que nos podemos contagiar en cualquier momento. Es necesario llegar a esas cifras, ¿no? Y para llegar a esas cifras dependemos de la disponibilidad de las vacunas. Si tenemos vacunas y pronto y logramos esas cifras de inmunidad, pues antes, ¿no?, llegaremos a esa normalidad que todos anhelamos.
Bueno, pues es que pedimos que sea cuanto antes. 12:54, esperamos haber resuelto algunas de esas dudas, algunas las que se podían, hay otras que es imposible, en esta charla que hemos tenido con el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Queremos informar a nuestros clientes que todos nuestros centros de Castilla y León permanecen abiertos en su horario habitual, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Desde Bricocentro seguimos cuidando de ti y de tu hogar. Bricocentro. Bricocentro en Palencia, en la calle Extremadura, al final de Cardenal Cisneros. Bricolaje y
decoración. Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Rebajas en Rapimueble, toma ya qué precios. Apilable de salón solo 279€. Dormitorio juvenil 299€. Cheslong 399€. Ahorra con Rapimueble, el líder del mercado. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Y el lunes miramos también a lo que ha pasado este fin de semana deportivo. Ok, aquí me quedo. Un repaso que comenzamos con el baloncesto, con esa nueva victoria de Destino Palencia, 60-72 ante Cáceres. Los de Arturo Álvarez, que se colocan terceros con 7 partidos ganados, 5 perdidos y 4 victorias consecutivas. El técnico resumía y analizaba así lo ocurrido sobre la cancha el viernes.
Bueno, sabíamos de la dificultad de jugar contra Cáceres, que ya volvía a coger el ritmo. Desde aquí también les mando un mensaje de ánimo, porque la verdad que estar más de 20 días sin jugar, volver a jugar, ahora tendrá una racha, y animo a los chicos y a Roberto a que sigan trabajando, porque empezaron muy bien la competición y seguro que van a hacerlo mejor. Bueno, la valoración: en el primer cuarto salimos con un planteamiento muy defensivo, que solo se vio disminuido con 4 triples seguidos al final del primer cuarto, que les dio un poquito de ventaja, pero volvimos a ajustar bien, sobre todo la segunda parte, y ya Marcius no dominó tanto como la primera, y creo que los triples les costó muchísimo anotar los que hicieron, ¿no? Creo que es un valor defensivo de todo el equipo que les hizo quedar en 60 puntos en su casa, un equipo con muchos tiradores, un equipo con muchos recursos, con juego interior. Y pues nosotros muy contentos de sumar la cuarta victoria consecutiva, que nos coloca en posiciones ya muy cercanas de nuestro objetivo, que era un año difícil, pues no pasar apuros, intentar llegar a la segunda fase que te dice acceso al playoff, y poco más. Creo que una vez más la defensa fue clave en el partido, y el trabajo de todos, porque a partir de la tercera falta de un jugador como Boroñac, pues tanto Jabari y Narcís, como Son Smith, como Duvier, como Dugatel se multiplicaron, y es una victoria, yo creo que hoy de todos, ¿no?
Pues suma una más al casillero Destino Palencia. Este fin de semana, esta semana, se juega la Copa Princesa, así que el equipo descansa. Vuelve a la competición el día 29 en casa y ante Oviedo. En fútbol, nuevo partido suspendido para el Cristo. El primero por la nieve, en este caso por un positivo por COVID en el equipo morado. Partido que tenía que disputarse ante el Salamanca B. Y quien conseguía los 3 puntos este fin de semana, por fin fuera de casa, era el Becerril. Se imponía 2-0 al Atlético Bembibre. La clasificación: en lo alto sigue el Cristo, colíder con el Astorga, con 20 puntos, 9 partidos jugados. El Becerril sigue cerrando la tabla con 7 puntos y en este caso 10 encuentros disputados. Próxima jornada: Peñaranda Cristo Atlético y Becerril recibe al Santa Marta. En fútbol sala descansaba Deportil, tampoco jugaba en la Primera Nacional Masculina el Balopal. Y en categoría femenina, División de Honor, Palencia Turismo caía 18-27 ante Ant Valladolid.
Más de uno Palencia. Ana Herrero, Onda Cero.
no nos queda nada ya para llegar a la una, para conocer lo que pasa por España y por el resto del mundo. Después nosotros regresamos y les contamos cómo está la situación y cómo han vivido este fin de semana desde la policía local de Palencia. En torno a la 1:05 estamos de vuelta.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la disputa que ha llegado a los tribunales entre el Gobierno y la Comunidad de Castilla y León por el adelanto del toque de queda que el Gobierno regional mantiene en vigor pese al recurso ante el Supremo. Escucharemos los argumentos de los dos protagonistas de este choque judicial, el presidente Mañueco, que reprocha la lentitud de Moncloa, y la ministra Carolina Darias, que pide consenso y un poco de paciencia para que surtan efecto las medidas. Hablaban los dos con Carlos Alsina en Más de Uno.
El derecho en sí mismo y el decreto de estado de alarma en sí mismo, pues como todo es opinable, ¿no? Y nosotros interpretamos que el horario nocturno, lógicamente, se puede ampliar, ¿no? En cualquier caso, a mí lo que me gustaría es que el Gobierno de España diera un paso al frente.
La adopción de las medidas no tiene un efecto inmediato, no tiene un efecto instantáneo. Precisa de un cierto tiempo, al menos 10, 14 días, para que éstas empiecen a surtir efecto.
Haremos repaso de las cifras, como siempre, y escucharemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que apoya a Castilla y León y que sugiere, además, que se cierre el aeropuerto de Barajas a todos los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica ante las nuevas cepas del virus, mucho más agresivas.
Es el mismo problema de siempre, el no actuar de manera contundente en el aeropuerto y el no ser rápidos, diligentes y tomar estrategias para evitar que esos vuelos directamente conectados con la capital de España entren sin ningún control. Un país que no protege sus fronteras no protege a sus ciudadanos.
La pandemia convierte este lunes, que ya de por sí tenía el cartel del día más triste del año, en un lunes un poco más negro aún. Los psicólogos advierten de que se están multiplicando las fobias de muchos ciudadanos que tienen miedo a salir a la calle. Diana Rodríguez.
Y es que desde que comenzó la pandemia se calcula que se han duplicado los casos de depresión y ansiedad entre la población, pero también las fobias, el miedo a ser contagiado y también el miedo a transmitir el virus. Almudena Llantada, especialista en psicología clínica.
Es llamativo la cantidad de gente que ha desarrollado fobias. Un miedo intenso a salir de casa por miedo a ser contagiado de COVID y un miedo intenso a salir y relacionarse y que ellos sean responsables de poder contagiar el COVID.
Sensaciones que se incrementan en el día más triste del año. Mantener la mente ocupada, buscar hobbies, salir a pasear o pensar en algo que nos motive son algunas de las recomendaciones de los psicólogos para afrontar este Blue Monday.
A partir de las 2 de la tarde contaremos además las reacciones a las palabras de la entrevista de ayer en La Sexta de Pablo Iglesias, que comparó a Puigdemont, huido de la justicia por cometer un delito, con los republicanos exiliados durante el franquismo. Ni 24 horas después de esta afirmación de Iglesias, desde Podemos, la portavoz Isa Serra justificaba la afirmación echando mano de la RAE.
Que hasta la RAE dice que un político que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos es un exiliado. Esto lo dice la RAE. Es evidente que estamos hablando de contextos históricos y políticos absolutamente diferentes, pero decir que Puigdemont es un exiliado no es igualarlo, desde luego, al sufrimiento de las víctimas de una dictadura criminal como fue la franquista.
Y les contaremos el nuevo récord de la deuda pública en España, que se ha disparado en noviembre. Ha subido 6.500 millones en ese mes. Ignacio Rodríguez Burgos.
De esta forma, la deuda pública del Reino de España marca un nuevo récord histórico de 1.300.000 millones de euros en un solo año, el año de la COVID. Lo que debe nuestro país se ha incrementado en casi 125.000 millones al aumentar los gastos y descender los ingresos por la pandemia. Los ayuntamientos son la única administración que rebaja la deuda, que aumenta en el Estado, comunidades autónomas y seguridad social.
Tendremos ocasión, además, de escuchar el testimonio de Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que hoy se sienta en el banquillo acusada de un delito de falsedad por el caso Máster. Se enfrenta a 3 años de cárcel. Estaremos en Moscú, donde sigue detenido el opositor Alexei Navalny, que ha denunciado en las redes sociales el atropello legal del que está siendo objeto. Y les contaremos, además, El ambiente que se está viviendo en Washington a unas horas de la ceremonia en la que Joe Biden será proclamado oficialmente presidente de los Estados Unidos. Por cierto, que Pedro Sánchez ha dicho hace unos minutos que España debe reforzar los lazos con Washington. No nos olvidamos tampoco de los nominados a los Goya. Esta mañana, por exigencias del COVID, se ha comunicado que no habrá ninguna fiesta ni antes, después de la gala. El presidente de la Academia, Mariano Barroso, ha pedido comprensión.
Van a ser unos Goya especiales, distintos, van a ser unos Goya responsables. Pido la comprensión y la complicidad, pedimos, la Junta Directiva pide y la Presidencia pide la comprensión y la complicidad de todos en estos momentos para que estos Goya sean únicos e inolvidables. Entendemos que debemos ser un ejemplo de responsabilidad.
Pues con esta petición, para que todos sean comprensivos, terminamos en 55 minutos. Les contamos todas las claves informativas en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del lunes 18 de enero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Carlos Alsina, mejor periodista del año 2020.
El motivo lo suscriben los oyentes, su rigor y su extraordinaria capacidad de comunicación.
Y también por su ecuanimidad y su especial implicación en los reportajes. Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Madrid reconoce a Alsina como el mejor periodista del año 2020, el año que cambió nuestras vidas.
Soy Carlos Alsina. Y quiero agradecerte que estés compartiendo tu día a día con nosotros.
Hola Carlos, te mando esta nota de voz en nombre de mi madre, con mucha ilusión por haber tenido la oportunidad de superar el coronavirus con sus 79 años.
Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos, entre los que están dos premios Ondas y El Salvador de Madariaga.
Ahora eres muy joven para tanto premio, con todo lo que te queda y lo innovador que eres.
No te van a caber ya en casa, ¿no? Tendrás que empezar a repartirlos.
Gracias al jurado de la Asociación de la Prensa de Madrid y sobre todo a Anabel Díez por subrayar mi juventud.
Alsina, mejor periodista de 2020. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Palencia, Guardo, Aguilar de Campo.
Más de uno Palencia. Ana Herrero, Onda Cero.
1:07, un poquito más tarde de lo que les había dicho, hemos vuelto a mirar a nuestra provincia aquí en Más de Uno. Es lunes, recuerden que tenemos cita con José María Ruiz Ortega y con Carlos Prieto, que nos acompañan en estos comienzos de semana, pero antes miramos y prestamos atención a cómo ha sido el fin de semana, el comienzo de esas restricciones que imponía la Junta de Castilla y León y cómo lo han vivido y lo han llevado desde la Policía Local de Palencia. Seguimos.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Soy José Luis Fraile, ganadero y presidente de la IGP de Lechazo de Castilla y León. Los operadores de las razas autóctonas trabajan para que nuestro producto pueda llegar al consumo de los supermercados, de las tiendas online, y vosotros podáis consumirlo, un producto de gran calidad, y los ganaderos podamos subsistir con nuestras explotaciones. Muchas gracias por colaborar con nuestro trabajo.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Y acabamos de terminar un fin de semana con esos nuevos cambios en las normativas, con esas nuevas restricciones que el sábado entraban en vigor por parte de la Junta de Castilla y León, y queremos ver cómo ha transcurrido estas primeras horas, y lo hacemos con el jefe de la Policía Local de Palencia, Juan Manuel González. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido este fin de semana? ¿Ha sido tranquilito o ha habido que llamar la atención y apercibir a muchos?
Bueno, pues viniendo de las Navidades que venimos, se puede decir que ha sido muy tranquilo.
El fin de semana ha sido muy tranquilo y de hecho los datos que les he estado revisando esta mañana de todo el fin de semana desde el viernes en tema de, pues, de denuncias o de intervenciones que hayamos tenido relacionadas con COVID han sido muy pocos. Con los cambios que se publicaron a través de los acuerdos de la Junta, que traían bastantes novedades, pues que están siendo polémicas por el horario que se tiene establecido, el límite horario, pues la gente ha respetado prácticamente y acorde al horario que se ha marcado, el nuevo horario por parte de la Junta. Entonces no nos ha tocado intervenir prácticamente nada, salvo informando a algunas personas y labores informativas, pero en ese sentido no ha habido ninguna denuncia.
Nos comentaba el fin de semana, y lo comentábamos esta mañana en nuestro informativo local, la concejala del área de policía local, que de momento lo que se ha hecho ha sido informar a la gente, no sancionar. ¿A fecha de hoy se sanciona, no se sanciona? ¿Estamos a la espera de información al respecto?
Pues bueno, como ha salido publicado, el Gobierno Central parece ser que ha recurrido al Supremo estos acuerdos con estas novedades, el del horario, sobre todo el de la limitación horaria a las 8 de la tarde, pero no hay ninguna medida cautelar que se nos haya notificado, ni ninguna decisión, ningún auto, ni ninguna medida cautelar que vaya en contra de eso. Entonces, las labores informativas que tuvimos hoy domingo, si no hay ninguna novedad en las próximas horas en contra, tendremos que empezar a aplicarlo, pues a partir de hoy mañana tendremos que aplicarlo ya esas nuevas medidas y si es necesario denunciar. Será la última medida, porque seguiremos informando hasta donde podamos, pero bueno, si hay que denunciar, mientras no haya una resolución en contra, pues podremos empezar a denunciar, claro.
Se está hablando principalmente de ese toque de queda a las 8 de la tarde, pero también se imponían otras medidas en cuanto a limitación de aforo y también movilidad entre las provincias. A ese respecto, las actuaciones también han sido informativas, pero ha habido muchos que se han hecho los despistados o que no sabían que habían entrado en vigor. ¿Se ha tenido que, como decía antes, llamar la atención o no ha sido necesario?
Bueno, en lo que se refiere al movimiento interprovincial, ahí está un poco más a su control la Guardia Civil, en este caso que es la que controla sobre todo las entradas a la provincia, y Policía Nacional, que está ahora mismo haciendo labores en estación de autobuses y estación de tren. Nosotros, en lo que es en las identificaciones o controles que hemos hecho internos, no hemos localizado tampoco a nadie de fuera que estuviera incumpliendo. El tema de la reducción del número de personas en reuniones, pues bueno, está circunscrito a varios aspectos, no a todas las reuniones, pero en la vía pública o en algunos lugares, pues sí serán cuatro. En otros, si están regulados ya, como hay algunas normas de la Junta que he emitido ya, que regulaba específicamente su funcionamiento, pues como era el comercio, la hostelería, etcétera, pues eso seguirá en vigor. Entonces, para algunos casos sí que serán cuatro, y para otros pues seguirán estando esa limitación de 6. Y el que está más en duda pues sería este que está recurrido, que es el único que se ha recurrido, el de la limitación horaria a las 8, que como he dicho, pues hasta que no haya una resolución, pues es el que tendremos en cuenta pues a partir de ya. Y la gente, despistados no había muchos. Hoy por hoy, con los medios de comunicación y las redes, todas las personas con las que hemos hablado, pues bueno, sí que les sonaba, algunos pues bueno, se podían hacer un poco más los despistados, pero en general la gente sí que tiene conocimiento de estas normas.
¿Qué es lo que más preocupa en cuanto a la hora de controlar esas nuevas restricciones desde la Policía Local de Palencia?
Bueno, pues
no sé si hay algún aspecto en el que se quiera incidir más.
Lo que más preocupa en este caso ahora mismo es un poco esta cierta inseguridad jurídica en la que nos movemos los policías. Yo, eso es lo que más me transmiten y lo que a mí más me preocupa, porque en un momento dado, denuncias que podamos poner que queden luego anuladas por una sentencia, pues desde luego es un trabajo que ha puesto a los policías en una situación pues que es indeseable en este sentido. Entonces, bueno, yo espero que cuanto antes se resuelva y nos garanticen un poco que actuemos con una seguridad jurídica básica para poder realizar con calidad nuestro trabajo. Y luego, pues bueno, yo lo que he recomendado siempre es que las medidas sanitarias que nos están comunicando continuamente las autoridades, pues que se cumplan a rajatabla, porque es la única forma de frenar esta nueva ola en la que podemos decir que estamos, y limitar al máximo los contactos y las reuniones privadas. Eso es lo fundamental. Nosotros intentaremos velar que eso se cumpla, y a ver si en poco tiempo podemos reconducir la situación.
La borrasca Filomena supuso mucho trabajo a mayores en la situación en la que ya estamos viviendo, ¿o en la capital fue una cuestión más o menos controlada?
Bueno, ahí se hizo un trabajo bastante exhaustivo previo de preparación y preventivo. Ahí pues tuvo mucho peso el trabajo realizado por el coordinador de emergencias de aquí de Palencia, que fue el jefe de bomberos, Javier Villena, que gracias a su trabajo, pues desde luego ese plan operativo de nevadas estaba todo preparado y previsto para cuando sucedió, que de hecho las previsiones se cumplieron casi al dedillo. Entonces, esa preparación previa yo creo que dice mucho al final de cómo se pudo desarrollar en Palencia. Es verdad que no hemos tenido a lo mejor tanta cantidad de nieve como en otros lugares, pero la que tuvimos, que fue considerable, estábamos todos los medios preparados y alerta, y con las previsiones de personal y material suficientes como para en poco tiempo, lo principal, tenerlo cortado o los problemas que pudieran darse.
Bueno, están siendo dos situaciones, la de las restricciones con motivo de la COVID y esta borrasca, que casi le han servido para estrenarse como jefe de la policía local en Palencia. ¿Está viendo que los palentinos somos cumplidores, no lo somos? ¿Alguna recomendación?
Bueno, pues yo, la ciudadanía, desde luego, creo que se está comportando ejemplarmente, la gran mayoría. De hecho, pues bueno, la estadística que tenemos nosotros desde que empezó la pandemia y desde que yo estoy aquí, pues está por debajo de la media nacional. Entonces, yo creo que el comportamiento es bueno. El comercio y la hostelería en general también, muy generalizadamente, el comportamiento es acorde a la norma, y yo pues recomiendo que se siga haciendo así, porque es las medidas que se toman y las decisiones que nos trasladan pues están maduradas pues con un sentido, que es el de reducir los contagios. Entonces, bueno, yo creo que yo estoy contento con el comportamiento de los ciudadanos, y nada, si seguimos así, seguro que dentro de poco podremos estar mejor.
Con una situación tan complicada fuera de las puertas de la comisaría, intentar, no sé decir, mejorar, poner orden, contar con una mayor dotación de personal y de material en estas circunstancias, ¿es más complicado? ¿Se puede trabajar en lo de dentro cuando tenemos que estar tan pendientes también de lo de fuera?
Bueno, pues son circunstancias ahora especiales, pero siempre, en todo momento, hay circunstancias también que se dan que afectan al servicio. En un momento dado, pues un conflicto a lo mejor laboral te conlleva también el tener a gente que no la tienes disponible para trabajar. Un accidente puede provocar también pérdidas materiales pues de algún vehículo policial, etcétera. Entonces, bueno, son circunstancias ahora mismo como son muy graves, pero siempre va a haber circunstancias que te hagan modificar la planificación y la organización del servicio. Está claro que, bueno, como llevamos ya muchos meses de experiencia, pues hemos ido adaptando nuestro trabajo a estas circunstancias. Y bueno, es verdad que la incorporación pues el año pasado de tantos policías, y la verdad que la dotación en medios no es mala ahora mismo, se puede planificar mucho mejor el servicio operativo y la organización. Pero bueno, no hay que descuidarlo, por mucho que estemos poniendo ahora otro foco de atención en el trabajo en controlar el COVID. Y de hecho, pues así es, para que esto, pues siempre hay que tener en cuenta cosas para que no el servicio esté siempre cubierto, siempre se cubra las necesidades de material que tenemos. Como hay reparto de funciones y tareas, siempre hay policías o mandos que velan porque todo eso se cumpla.
Bueno, pues hoy hemos querido también acercarnos hasta la policía local de Palencia para ver cómo han vivido este primer fin de semana de nuevas restricciones y cómo marchan las cosas por allí, y lo hemos hecho con el jefe de la policía local, con Juan Manuel González. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Gestoría Martín Lozano y Seguros Elena Fraile Santa María te ofrecen el mejor asesoramiento y atención personalizada en gestoría administrativa, fiscal, autónomos, subvenciones, comunidades. Además, somos agentes exclusivos de Allianz, seguros para particulares, autónomos, pymes, seguros de vida, fondos de inversión y mucho más. Gestoría Martín Lozano y Seguros Elena Fraile Santa María. Realizamos todos tus trámites de la forma más cómoda y sencilla para ti. En Valencia, Avenida Santander 21, teléfono 979-009640.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Y un lunes más, como no, recibimos en esta sintonía a José María Ruiz Ortega. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Entiendo que desde casa, porque entre el frío, el toque de queda a las 8, la recomendación de autoconfinamiento, donde mejor estamos, en casa.
Yo creo que sí, porque como en este tiempo, si tuviéramos ese sol y calor y cosas de estas, seguro que ya estábamos arrancando por ahí. Pero la verdad es que hemos pasado una semana de un frío tan intenso que nos cuesta recordar, no sé, otros pasados a los que, sobre todo los que sumamos ya años por décadas, ¿sabes? Pero no es nada nuevo. Esta centellada continuada de un día para otro y la nieve helada en los tesos nos lleva a recordar la gran nevada con viento y hielo del año 1954, un 24 de febrero, y más cerca en la década de los 70 tuvimos un par de años también. Y en esta, no sé, esta escarcha helada, la denominaban en los pueblos antes, se decía que era carama, aunque centellada realmente, yo creo que es el nombre, según los meteoros. Es un, hidrometeoro que consiste en un depósito de hielo formado por la congelación. Bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo con esta niebla, temperatura inferior o ligeramente inferior a 0 grados. La cencellada se diferencia de la escarcha por el hecho de que esta última se pasa directamente del estado de vapor del agua al estado sólido. La cencellada es realmente espectacular. Sobre cualquier superficie sólida, las ramas de arbolado o de matorral presentan un paisaje pues fantástico, pero para el que tiene que trabajar a menos de 4 grados no hay fantasía, ¿no? Es una realidad muy dura para el que tenga. Por eso las labores en el exterior y en el campo están casi prácticamente suprimidas, ¿no? Este año, pues además, congelados por la pandemia, confinados por horas, por comunidades autónomas y provincias, con líos de toques de queda y desacuerdos entre la Junta y el Ministerio. Bueno, pues nada, que no hay forma de más que lo que decías tú al principio, Ana, quedarnos un poco en casa, porque ayer fue San Antón, la festividad que abre las fiestas de invierno con San Sebastián, Santa Inés, San Fructuoso y San Vicente Mártir, unas celebraciones tradicionales muy rumbosas en muchos pueblos que este año pasan desapercibidas. Ni bendiciones ni animales, ni reuniones de comanditas para probar y aprobar en la bodega o merendero la matanza del cerdo recién hecha y el vino nuevo. Todo está pasando de manera distinta y distante. Autoconfinados con el frío y la pandemia que nos acecha sin pausa. Aquí no hay más, estamos ahí, ¿no? Pendientes de una vacuna como de una tabla de salvación en este mar de hielo, con autoconfinamiento domiciliario al calor. Pero ojo, sí al calor, con castigo, con la subida de las tarifas de la energía. Esto de las eléctricas y la energía es como cuando hay un consumo excesivo de un producto. Pues no sé, escasean, suben los precios por el acaparamiento. Pues igual ocurre con la gasolina y el gasóleo cuando en vacaciones sacamos el coche a recorrer lugares turísticos. La verdad, nunca he sido pesimista, pero todo este caldo de cultivo nos lleva a un cambio de sociedad. Ni mejor ni peor, pero seguro que va a ser distinta. La pérdida de muchos puestos de trabajo, cierre de empresas está ahí. Solo pensaba esta mañana hablando con un amigo, solo pensar por un momento en el turismo, hostelería, transporte, comercio y modificación del horario de ocio. no estamos para muchas alegrías esta semana. Lo siento, Ana, pero estamos en esta doble crisis, más y menos cuando la pandemia económica, ahora agravada por las últimas restricciones y el efecto económico de la bajada de temperatura en las nevadas, ¿no? Pues que ha ensanchado estos niveles de desigualdad de forma significativa, lógicamente a consecuencia del desempleo. Pero la realidad no implica caer en el desaliento, ni mucho menos. Lo más importante es saber caer para levantarse e iniciar lo que viene de nuevo. Creo que así todo, feliz semana, ya que levantará la niebla y veremos todo más claro, seguro, y sobre todo a cuidarnos, Ana y queridos oyentes de Onda Cero.
José María, le esperamos el próximo lunes, que me chiva Gonzalo, que es la conversión de San Pablo.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
Escrito se lee en Paredes de Navas, la tienda que necesitas. Librería, papelería, imprenta y regalos publicitarios. Servicio a domicilio en toda la comarca de Tierra de Campos. Información y reservas en el teléfono y WhatsApp 628-655-936. 2 años dando servicio a nuestros pueblos. Estamos en Avenida República Argentina 3, en Paredes de Navas, Palencia.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
Y más consecuencias de esas últimas medidas que ha decidido adoptar la Junta de Castilla y León, entre ellas el toque de queda, de momento no sé decir, en suspenso, de las 8 de la tarde, a la espera de que conozcamos si definitivamente se mantiene a esa hora o no. En Palencia la repercusión ha llegado, por ejemplo, a los cines Avenida. Eduardo Margareto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Porque ayer tomabais la decisión, o por lo menos ayer comunicabais esa decisión del cierre temporal de los cines y de las sesiones en esos cines Avenida, que era donde hasta el momento, o en este momento, se seguían proyectando las películas y los largometrajes.
Sí, efectivamente, claro, hay que tener en cuenta que nuestro negocio, nuestro sector, pues trabaja por las tardes exclusivamente, normalmente pues de 5 a 12 de la noche, ¿no? Es el horario que los cines en tiempo normal están abiertos. ¿Qué pasa? Pues que bueno, cuando nos dijeron que el confinamiento podía ser hasta las 10, suprimimos la función de noche. ¿Y qué pasa ahora? Pues que tenemos que suspender también la segunda sesión. Claro, entonces tener solo la función de las 5:30 pues no es viable. Entonces no queda otro remedio que cerrar. Y a expensas de que tomen una decisión de que si se mantiene el confinamiento a las 8 o le prolongan a las 10, claro, esa incertidumbre a nosotros nos afecta mucho, nos hace mucho daño, porque el espectador, ante la duda, pues toma la decisión de no hacer las cosas. Es decir, que si vamos a abrir, que si no vamos a abrir, que si no nos viene nada bien. Entonces, de una manera o de otra, pues esto tiene que ser así. Aparte de eso, hay pocos estrenos, ni siquiera nacionales y menos internacionales. ¿Por qué? Porque la pandemia está haciendo que no se estén estrenando películas. Con lo cual, entre unas cosas y otras, pues yo creo que es una decisión acertada tener cerrados los cines, digamos que por lo menos hasta que esto pase un poco.
Eduardo, ¿ese cierre sería hasta ver si el toque de queda es a las 8 o a las 10 de la noche? Quiero decir, en caso de que se recupere ese horario de las 10 de la noche, ¿se volvería a abrir o todavía tendríais que tomar la decisión y volver a pensarlo?
La idea nuestra es que cuando las cosas se aclaren, nos digan, bueno, pues vamos a ver, se puede abrir hasta las 10 de la noche, la idea es volver a abrir sin ningún problema. Pero fundamentalmente lo que hace falta es que esto se solucione y que la pandemia pues se mantenga y baje, porque si no vamos a estar en las mismas. O sea, si nos abren, vamos, ya no hablo por nosotros y por nuestro sector, sino en términos generales. Si ahora nos dicen, bueno, ahora tenemos que estar a las 8 y dentro de 15 días a las 10 y dentro de otros 15 días otra vez volver a las 8, pues eso hace bastante daño a todo, ¿no? Entonces, hay que ir viéndolo, pero vamos, nuestra idea es que en cuanto se abra el horario de que podamos estar por la calle, nosotros abriremos, o es nuestra idea.
Uh-huh. Eduardo, ¿había otros espectáculos programados, en este caso en el Teatro Ortega, para esto, iba a decir, estos 15 días o por lo menos a lo largo del próximo mes o dos meses, o no?
Sí, bueno, todo está prorrogado. Entonces, sí que es cierto que tendremos abierta, a pesar de que los cines estén cerrados, sí que tendremos abierto las taquillas en el Cine Avenida los lunes de 17:30 a 19 horas para si alguien quiere o devolver o cambiar las entradas que tiene, pues lo puede hacer. También, por supuesto, también se puede hacer a través de internet o en el correo electrónico de nuestra página. Pero es que no puedes decir ahora voy a programar un espectáculo, porque como es tan cambiante la situación de la pandemia, no sabemos a qué atenernos. Claro, si programas espectáculos y luego te lo suspenden, pues fíjate todo el despliegue publicitario que hay que hacer y los gastos que eso supone. Entonces hay que andar con mucha cautela.
Y en cuanto al sector de la cultura, se está viendo muy afectado. Hemos hablado, por ejemplo, con el de los hosteleros, hemos hablado con los gimnasios. Ellos ya cifran en un porcentaje sus pérdidas desde el mes de marzo respecto al año pasado. En el caso de los cines y de los cines que tenemos en Palencia, como son los de la familia Margareto, ¿en qué cifráis? No sé si podemos hablar de números de pérdidas.
En cine, en un 75% de pérdida. Y hablo de número de espectadores y de un 90% aproximadamente en teatro.
Uh-huh.
Y claro, pero que todo es una cadena, porque eso en nuestro caso, pero fíjate los actores, e incluso fíjate la gente que tienen que estrenar películas y no pueden. Bueno, siempre ellos pueden tener alguna plataforma online, pero es otro ámbito totalmente distinto. Entonces, y luego pasa otra cosa, que en nuestro sector, claro, los gastos son los mismos para, bueno, entre comillas, para atender a 100 espectadores que para atender a 1,000. Prácticamente son los mismos. Bueno, a lo mejor hace falta más personal para 1,000, pero en cuanto, a calefacción, pues gastas lo mismo, incluso más cuando hay menos espectadores que cuando hay mucho. Entonces, eso también se nota mucho. Porque claro, las pérdidas, ya te digo, que es un 75% número de espectadores, pero fíjate económicas, sería muchísimo más.
Porque hay que sumar esos gastos fijos que al final se mantienen ahí. Eduardo, vamos a terminar con una buena perspectiva. Por lo menos cuando todo esto termine, sí, tendremos miles de películas y de estrenos que ver.
Te digo lo que creemos nosotros, porque bueno, como tú dices, la familia, pues lo hablamos entre nosotros y estamos totalmente convencidos de que cuando la pandemia pase, esto se recuperará. No solo nuestro sector, sino todos, pero vamos, básicamente nuestro sector, creemos que así va a ser. Y calculamos que a lo mejor pues el verano puede ser un buen momento para que empiece la recuperación, porque ya mucha gente estará vacunada, la gente, por supuesto, tiene muchas ganas de salir, a la calle y de hacer la vida normal que se ha hecho siempre. Entonces, igual que te he dicho todo esto, sí que te digo que nosotros estamos tomando una actitud muy positiva y creemos que va a ser circunstancial.
Bueno, pues con esa actitud positiva nos despedimos. Eduardo Margareto, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, chao.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
Cobasguard, cooperativa de transportistas de Guardo y Comarca. Un colectivo que apuesta por el desarrollo rural de la montaña palentina. Porque nuestro deseo es seguir trabajando por y para nuestra tierra. Estamos en la carretera. Llevamos tus proyectos al destino. Cobasguard, colaborador de la campaña Mundo Rural Palentino.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
¿Qué Comenzamos la semana, queremos comenzarla, como no, hablando y charlando con Carlos Prieto. Muy buenos días.
Buenos días, Ana.
Que nos trae sus palabras sin voz, que cogemos diccionario, que no tiene por qué ser el de la Real Academia Española, y conocemos nuevos vocablos, nuevas palabras, su significado y todo aquello que tiene que ver también con nuestra cultura y nuestra tradición. Carlos, ¿por dónde empezamos hoy?
Pues vamos a hablar de lo que este fin de semana ha sido todo un éxito, que ha sido la centellada. Y porque, bueno, pues aquí en Palencia hemos podido comprobar que todos hemos salido a la vez a hacer fotos y había más gente que en el centro de la ciudad.
Peor que pasear por la calle Mayor.
Sí, era
la orilla del río.
Y yo digo, nos van a obligar a coger turno y a ir cada uno o cada poco en una hora, porque sí que había muchísima gente. La verdad que era espectacular y, bueno, pues la cencella o cencellada es el rocío o la escarcha, que también se llama cencella, cenceño o cierzo. Y la cellisca, que es la nieve fina que acompaña un viento fuerte que no llega a cuajar en el suelo. Y también es el temporal. Con esta primera sección no figura en el diccionario de la lengua española ni en el del uso del español, pero también es el temporal de nieve fina que acompaña el viento, ¿no? Y aquí sí que figura en el diccionario de la lengua española, que es temporal de agua y nieve muy menuda, impelida con fuerza por el viento, y el diccionario del uso español dice que es la caída de nieve menuda mezclada con agua impelida por un fuerte viento. Y cellizcar, que es caer agua con ventisca, es un verbo intransitivo. Y cellizquear, pues es lo mismo. Cellizcar no viene, como cellizcar no figura en el diccionario de la lengua española, pero como cellizquear sí que es caer agua, nieve con ventisca. Y en el diccionario de la lengua española dice que es caer agua y nieve muy menuda, impelidas con fuerza por el viento, que es lo mismo que hemos dicho antes, y en el diccionario del uso del español es caer nieve menuda mezclada con agua. Y el cierzo es un viento fresco y seco del norte, es el viento de las heladas, también se llama encierzo, matacabras o burgalés, y hay una frase que dice: aire cierzo, cuando llueve, llueve de cierto. Cuando sale el cierzo en verano es propio para aventar las cosechas, ¿no? Uh-huh. En el diccionario de la lengua española dice que es un viento septentrional, más o menos inclinado a levante o poniente, y según la situación geográfica de la región en la que sopla. Y en el diccionario del uso español es un viento del norte, sin más. Otra acepción en este diccionario del castellano que utilizamos es la especie de neblina lluviosa que se mete por los picos de las montañas con el viento del norte, o también el chubasco de poca duración acompañado de viento. También es la escarcha, que también se llama cencella, cencellada o cenceño, y tampoco figura en esta cuarta acepción, tampoco figura en los diccionarios de la Real Academia ni del uso del español. Y también es el granizo, que tampoco figura con otras acepciones. Con esta acepción tampoco figura en otros diccionarios. Así que eso podemos contar de este temporal que tenemos, que lo más bonito es las fotos. Claro, porque el frío era muy intenso también.
Bueno, y que nos estamos quedando ya sin esas imágenes y sin esas estampas, que hoy han subido un poquito más las temperaturas. Y ayer incluso con ese solillo que salió en Palencia, se notaba ya un poquito. Así que quien haya podido, que haya tomado sus fotografías y sus instantáneas, que como digo, poquito a poco vamos a ir a dejar de ver esa imagen. Carlos, el refrán de hoy, que no nos quedamos sin él tampoco.
Pues nada, muy cortito, es un refrán y pues también muy apropiado, que es que hace un frío que pela. Sí. Y bueno, pues esta expresión, como todo el mundo sabe, es para decir que hace muchísimo frío, que se cae la piel a tiras, ¿no? Y es una exageración que a veces se produce, que porque bueno, ya sabemos que cuando la piel se levanta por el frío, que aparecen los dolorosísimos zabañones, pues por eso dicen que hace un frío que pela.
Pues con ese frío, hoy un poquito más atenuado, dejamos a Carlos Prieto y lo esperamos el próximo lunes. Esperemos que con mejores temperaturas. Carlos.
Sí. Muchísimas gracias, Ana.
Hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero.
En Onda Cero Palencia, El Pregonero, un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
Y es tiempo un día más de repasar la actualidad de la Diputación Provincial. Hoy charlamos con el diputado Urbano Alonso. Muy buenos días.
Buenos días.
Para que nos dé los detalles y nos explique ese millón de euros que la institución provincial va a destinar a subvencionar tanto a municipios como juntas vecinales para que lleven a cabo obras en sus edificios e instalaciones. Una convocatoria que se mantiene abierta y que se puede solicitar hasta el próximo 29 de este mes de enero. Unas ayudas que van destinadas a sufragar o subvencionar qué gastos en concreto, Urbano.
Bueno, pues todas aquellas, tenemos diferentes líneas, pues en el ciclo hidráulico, en abastecimiento, en saneamiento, los propios planes provinciales, pero sí que es verdad que habíamos detectado que había pues pequeñas inversiones que necesitaban hacer y con cierta agilidad y además con cierta urgencia los ayuntamientos y que, bueno, pues no las dábamos cobertura o si las dábamos cobertura, la verdad es que se quedaban insuficientes. En cualquiera de los casos lo que hicimos es, había unas diferentes líneas, se ha sacado una para piscinas, se ha sacado otra para consultorios médicos. Bueno, pues todas esas convocatorias lo que hicimos es aglutinarla en una. La suma de esas convocatorias, creo recordar que era unos 350.000 euros lo que la Diputación sacaba entre unas y otras. Lo que hemos hecho es ampliarla, darle una mayor capacidad económica para, por supuesto, dar una mayor cobertura. Ahora estamos hablando de 800.000 euros para los destinados a los ayuntamientos y otros 200.000 euros destinados para las juntas vecinales. Y, efectivamente, lo que se trata es de agilizar. Pues esas pequeñas inversiones que tienen que hacer en accesibilidad un ayuntamiento, una junta vecinal, o que quieren hacer, bueno, pues que quieren cambiar el sistema de calefacción, o que necesitan hacer pequeñas reparaciones o pequeñas obras, o bien sea en el consultorio, en las antiguas escuelas, o en el propio ayuntamiento, o en todo aquello que normalmente muchas de ellas las piden también para el acondicionamiento de las piscinas. Hay que recordar que cuando los ayuntamientos tienen que abrir las piscinas, pues a veces desde propia sanidad pues les hacen realizar unas inversiones para actualizarlo y ponerlo en lo que requiere sanitariamente. Y que, claro, no pueden esperar a esos planes provinciales, con lo cual serían los ayuntamientos, en este caso, los que tendrían que abonarlo con su propio dinero, y con esta línea de convocatoria, pues les damos esa cobertura. Estamos hablando de ese millón de euros para esas pequeñas inversiones, que llegan hasta 15.000 euros la inversión o la subvención de la propia institución, pero que con la aportación municipal y el IVA son 20,000+ euros que pueden invertir, creo que son 21.000 y pico euros que pueden invertir esos ayuntamientos y juntas vecinales, y además muy rápidas. De hecho, hoy en concreto, pues algunas de ellas incluso las pueden tener ya realizadas y las justifican siempre que hayan sido después realizadas, pues después de la propia convocatoria, cuando terminó la anterior convocatoria. Y bueno, pues eso es un poco lo que pretendemos con esta línea.
Con un millón de euros, permítame, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué porcentaje de la actuación global afronta o subvenciona la Diputación?
Pues la Diputación subvencionamos el 70% de esas convocatorias, de esas líneas de ayudas, que es lo que subvenciona la institución provincial en los planes provinciales, pues para la reparación de una calle o realización de un edificio. El porcentaje en este caso es lo mismo, pero sí es verdad. La agilidad, unos planes provinciales pueden tardar en hacerlos un año o dos años, dependiendo pues el tema de contratación, el tipo de obra y luego el propio contratista. En este caso, pues son obras que en algunos de los casos, pues en dos meses, en un mes, las tienes realizadas. Y eso yo creo que es lo importante, esa agilidad y esa ayuda, que además le viene muy bien a los ayuntamientos y juntas vecinales, porque si no, pues lo que le tocaría en el mareo de los casos, en todos los casos, sería aportarlo pues de su propio presupuesto. Y hay que recordar que hay ayuntamientos pues que tienen un presupuesto muy bajo, como es lógico, y no pueden afrontar ese tipo de gastos.
Hablamos de agilidad y dentro de esa programación o ese calendario para estas ayudas, decíamos el día 29 termina el plazo para solicitarlas. ¿Cuándo tendrían una resolución y podrían empezar a contar con ellas?
Bueno, pues dependiendo de la resolución lo hacemos lo más rápidamente posible, porque también dependiendo, bueno, pues a veces hay que hacer subsanaciones, pues documentos que a lo mejor no han enviado o pero es muy ágil, esta convocatoria es muy ágil, con lo cual, bueno, pues prácticamente dentro de un par de meses ya pueden estar haciendo, incluso menos, pueden estar haciendo ya esas infraestructuras y esas mejoras en esos edificios públicos, que es lo que todos queremos, tener unas mejores condiciones, y más y me ahora, pues aprovechando que a veces necesitan, con el COVID, pues necesitan hacer una serie de inversiones, bien sean los servicios o en cualquier otro sitio, para adaptarlo a la normativa y las necesidades que nos ha surgido con el tema del COVID, también está para eso, y para eso hemos adelantado también esta línea de convocatoria.
E importante también, estamos hablando del beneficio que tienen los ayuntamientos y las juntas vecinales, pero importante también para el tejido económico y empresarial de la provincia, que no se pare la actividad.
Bueno, pues se consiguen dos objetivos. Uno, efectivamente, hacer y subsanar todas aquellas deficiencias y necesidades urgentes que tienen los ayuntamientos para pequeñas reparaciones, y la otra es mantener el tejido productivo de la provincia. Eso significa que son pequeñas obras, pero que en muchos casos pues son los propios vecinos con una pequeña empresa las que realizan, y que los más cercas posible, que realizan ese tipo de inversiones y que ayudan de esta manera, sin duda, pues a mantener el empleo y a mantener la productividad en esta provincia.
Bueno, pues con esos dos objetivos se convoca esta línea de ayuda. Recordamos, hasta el 29 de enero los ayuntamientos y juntas vecinales pueden presentar toda la documentación para solicitar tomar parte en ese 1 millón de euros que va a servir para actuaciones en sus edificios e instalaciones. De esta convocatoria hemos hablado con Urbano Alonso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es. Pasión por lo nuestro.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Terminamos esta primera parte de Más de uno Palencia. Después de charlar con los protagonistas del día, les dejo con David Frechilla, que les cuenta las noticias de este lunes 18 de enero en nuestra provincia. Les espero mañana a las 12:35, ya lo saben, comenzamos, arrancamos de nuevo una nueva jornada en Más de uno Palencia.
Que se abre al cruzar esa puerta. Es algo que no puedes saber, hay tanto que aprender. Las miradas se rompen, los años son golpes, los días cara a la pared. Me parecen tan cerca y tan lejos los buenos momentos.